importante es que comprendamos que el mundo espiritual existe, que las materializaciones han existido durante mucho tiempo y que aunque ahora no veamos un espíritu aquí, los hay. Hay muchos, la sala está llena, la otra también. Porque vosotros sois espíritus. Yo también soy espíritu. Y todos estamos materializados, mira. Así que no necesitamos ver a un espíritu aquí que se materialice. Claro que nos gustaría. Mirad, el primer profesor que nosotros tuvimos, Miguel y yo, era un señor, fue Rafael González Molina. Fue una persona que legalizó el espiritismo en España. Era una persona muy seria y con un gran conocimiento de la doctrina. Vivía en Brasil y vivía muy bien. Pero su esposa se puso enferma. No podía andar, tenía muchos problemas. Y entonces le dijeron, mira, en tal pueblecito, a 200 kilómetros de donde ellos vivían, hay una persona que hace materializaciones. ¿Por qué no te acercas allí a ver si la pueden ayudar? Allí fueron. Y este señor era un poco incrédulo, porque claro, como él pensaba, no me puedo fiar de cualquier cosa. A mí me tienen que demostrar que de verdad es una materialización. Y él decía, yo estaba allí pensando, bueno, vamos a ver qué pasa. Y aparece un espíritu. Bueno, hasta ahora todo va bien. Y dice, yo estaba pensando, ¿qué haría yo para tocarle? Para ver si esto es verdad, o hay por aquí alguna cosa rara. Dice, y en esto que el espíritu venía hablando con las personas, paseando, y llevaba un gran velo. Dice, al pasar por mi lado me hizo ¡zas! Y me dio con el velo en la cara. Y dice, ah, pues sí, es de verdad. Le dio con el velo en la cara y le dijo, ¿soy o no soy un espíritu? Anda, que no es para quedarse muerto. Bueno. Fueron varias veces, su esposa sanó, y después se vinieron a España, y bueno, luego la vida continuó. En España, que yo sepa, no se hacen materializaciones. Pero es lo que os he dicho antes. Se necesita un médium muy fuerte. Y es muy complicado. Pero no importa, nos conformamos con la doctrina, nos conformamos con la mediunidad, nos conformamos con que sepamos que todo va a depender de nosotros, que tenemos que aprender a cambiar y que estamos aquí para cambiar, tengamos, veamos o no materializaciones. Por lo tanto, aprendamos qué es la doctrina de los espíritus. Aprendamos a analizar esos trabajos mediúnicos serios. Aprendamos a desarrollar nuestra mediunidad, porque todos somos mediums, ¿eh? En mayor o menor grado. Todos, unos con una mediunidad muy ostentosa, con una evidencia muy ostentosa, con un oído muy ostentoso, otros más suave, otros solo temporalmente. Pero a que todos en algún momento habéis tenido una premonición. A que todos en algún momento habéis soñado con alguien que estaba en el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Tenéis telele?
Sí.
Vamos a ver, eso es un motivo de mediunidad. Hay casi 100 motivos diferentes de mediunidad. Y todos tenemos alguno. Todos. No soñamos con los muertos. Estamos cerca de los muertos, porque los muertos somos nosotros. Ellos están vivos, más vivos que nosotros. Ellos están viviendo dulcemente. Bueno, no todos, ¿eh? Que, como dice mi hijo, mamá de vez en cuando habla de los espíritus inferiores, que no todos son tan buenos y tan maravillosos, ¿eh? Igual que nosotros. Unos días somos muy buenos y otros días nos pongáis a tiro, no sea que os caiga algo. También existe el bajo astral, también hay espíritus inferiores, también hay espíritus negativos, también hay espíritus que nos hacen daño, también hay espíritus que nos obsesan, que nos hacen ver y sentir cosas desagradables. Pero no os voy a contar esto porque yo sé que aquí hay una persona que cuando le hablan de cosas así, luego se va a su casa muy triste y muy angustiado. Así que vamos a hablar de los espíritus dulces, de los que nos ayudan, de los que nos dan alegría, de los que nos dicen cosas bonitas para aprender, de los que nos hablan de que nuestra familia nos espera en el otro lado. ¿O no es bonito pensar, bueno, cuántos años tengo? Tantos. Bueno, me quedan, va, ¿cuántos? Pero cuando me vaya, si lo merezco, si he sido buena persona, pues cuando yo abra los ojitos en el otro lado, a lo mejor aparece mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos que están allí. Qué alegría, ¿no? Qué felicidad, ¿no? Ver que vienen a recibirnos, que no vamos a estar solos, que están esperándonos, que nos van a saludar, que nos van a explicar todo lo que hay allí. Ahora, eso suponiendo que yo sea una buena persona. Pero si no lo somos, todavía estamos a tiempo porque, hombre, no creo que mañana nos llamen, o esta noche. También iba a ser fatal, ¿verdad? ¿No? Anda que si nos llaman esta noche no nos da tiempo. Pero bueno, supongamos que nos dan un tiempecito, que somos jóvenes. Elizabeth, no te rías, tú te ríes porque eres jovencita. Pero algunos ya no tanto.
Nos faltan 3 telediarios.
Pero nos quedan 3. 3. Y es en esos 3 telediarios podemos aprender que el odio no nos lleva a ninguna parte. Que la envidia tampoco nos lleva a ninguna parte. Sí, nos llevan. Al bajo astral. Claro que nos llevan. Nos llevan que cuando vayamos al otro lado vamos a tener problemas. Van a salir a recibirnos, sí, pero no nuestros seres queridos, ni nuestro ángel guardián para darnos la bienvenida. Van a venir y nos van a coger así por los pelos. Ala, camina conmigo, verás. ¿Y dónde iremos? A un mundo infernal, donde hay dolor, angustia. Y si aquí sufrimos, allí más. Aquí sufrimos. Bueno, tenemos muchas pruebas por las que pasar, pero tenemos que pasarlas con un poquito de alegría. Porque el sufrimiento que ahora tenemos es consecuencia del pasado. ¿Qué hicimos ayer en vidas anteriores para ahora venir a sufrir tanto? Venir con enfermedades tan crueles, tan duras, tan difíciles. Pero mirad, os voy a decir una cosa. Estas personas que tienen estas enfermedades tan largas, tan duras, tan complicadas, tienen una gran ventaja, y es la de que se quitan mucha carga de la mochila que traemos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que han estado enfermos han pensado, han sufrido, han llorado, han tenido angustia y no se han revelado. Entonces, cuando se van al otro lado, salen a buscarles, a darles la bienvenida por ese sufrimiento y por ese dolor que han tenido. Así que vamos a tener esperanza, vamos a tener ilusión, vamos a tener deseos de vivir, no de morirnos. Me va tan mal en la vida que me voy a tirar por la ventana. No, en un primer piso no, porque me rompo solo una pierna. Voy a subir a una azotea de 7 pisos y me tiro de cabeza. Pues no, tampoco, a lo mejor no me mato. Y si me mato, me voy a ir a un sitio terrible y me van a llamar suicida. Y lo voy a pasar muy mal. No. Estoy sufriendo, tengo problemas, los tendré que superar de alguna forma. Primero con calma, con esperanza, con la idea de que alguna razón habrá para que yo esté sufriendo así. Si yo no he hecho nada para sufrir así, me viene del pasado. Ahora, si yo he hecho todos los posibles para tener este sufrimiento, no tengo que culpar a nadie, me culparé a mí mismo. Mirad, lo mejor es vivir el día a día, tratar de ser buena gente, de que nuestro entorno sea feliz, de no sentirnos angustiados, pero tampoco angustiar a los que están a nuestro lado. Porque estas personas que están todo el día con problemas y te están angustiando la vida, estás loca por irte a la calle a respirar un poco, ¿no? Bueno, pues no vamos a angustiar a nadie, vamos a darnos ánimo. Vamos a decir, hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que esforzarse, porque es la mejor forma de que nos vayan cayendo aquello que precisamos. Pero si nos estamos todo el día quejando, pues a lo mejor nos van a dar más todavía. No nos quejemos, vamos a tener ilusión, vamos a decir, aquí estoy. Y si ella está bien y ella está bien, yo también voy a estar bien. Y si hoy tengo un problema, bueno, pues muy bien, mañana se irá. Porque dicen que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Vamos a tratar de ser felices. Vamos a tratar de darnos ánimo. Vamos a tratar de darnos esperanza, de darnos ilusión. Y no nos preocupemos de los espíritus inferiores. Déjenlos donde están. Mirad, cuando se habla de espíritus inferiores aparecen. Nosotros teníamos un amigo que decía, Kai, cállate la boca, no hables de los espíritus inferiores que ya están aquí. Hay que hablar siempre de los espíritus superiores, hay que hablar siempre con ilusión, porque entonces ¿qué ocurre? Que estamos rodeados de espíritus que nos dan fuerza, que nos dan ilusión. ¿Qué es lo que necesitamos? La vida es dura, la vida es difícil y nos falta ilusión. Y nos falta fe. Y nos falta paciencia. Pero la vamos a adquirir poquito a poco. Porque estamos vivos. Nos han dado una oportunidad nueva para vivir. Nos han dado una oportunidad para crecer. Nos han dado una oportunidad para pensar. Tiene que haber más cosas que estas que veo con los ojos. Porque no puede ser que haya un Dios tan injusto. ¿Cómo va a ser posible que haya un Dios tan injusto que nacen niños tan terriblemente enfermos, con tantos problemas, y otros tan divinamente, sin problemas? Unos tan pobres, tan miserables, que están en los basureros comiendo mondas de patatas. Y otros derrochando la comida y tirándola a la basura. No puede ser. Ese Dios no es justo. Ese Dios no le queremos. Queremos un Dios benevolente, un Dios amoroso, un Dios que nos cuida. Si estamos sufriendo tanto, no culpemos a Dios. Culpémonos a nosotros mismos y pensemos, ¿qué habré hecho yo para estar así? ¿Cómo habré sido en vidas pasadas para tener tanta angustia ahora? Es igual, no lo recuerdo, no me importa. Tampoco me voy a ir a hacer una regresión, no me interesa. Pero desde hoy ya voy a empezar a cambiar, a ver la vida de otra manera, a ver la vida con ilusión, con esperanza, con entusiasmo, y a decir, lo que hice ayer ya no me importa. Me importa lo que estoy haciendo hoy, porque es la única forma de que en la siguiente reencarnación que yo tenga, venga con un poquito más de esperanza, con un poquito más de ilusión, con menos problemas, con un poquito más de felicidad. Y además, cuando miramos mucho nuestros problemas, no vemos los de los demás, y los nuestros se hacen cada vez más grandes. Cuando nos fijamos un poco en los problemas de los demás y tratamos de tender la mano para ayudar, los nuestros parece que se empequeñecen. Ya no nos afecta tanto, porque vemos que los hay que hay otras personas que sufren más que nosotros, o lo mismo, pero tienen más angustia que nosotros. Vamos a ayudarnos. Vamos a darnos esperanza. Vamos a dialogar. Para que nuestro problema, nuestra propia angustia, se vaya empequeñeciendo. La vida es dura, ¿no? Pero desde este momento va a ser un poco mejor. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que cuando se da esperanza a otra persona, lo que uno tiene no parece tan grande. Mirad, todos sufrimos mucho. Ah, tú es que eres siempre, me dijeron una vez, tú es que tienes como unas castañuelas, siempre estás contenta. Y yo, es verdad, sí, claro que sí. Yo estoy todo el día riendo y bailando. Pues no, cuando me viene la angustia, os lo he dicho algunas veces, yo me pongo a cantar en mi casa. Yo no canto ni para dormir a un conejo. Pero yo me pongo a cantar, pongo la radio, pongo música y yo, pa, 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 a cantar. Y la vecina de abajo me dice, ¿qué pasa, María Jesús? ¡Qué contenta estás! ¡Uy, no veas! ¡Contentísima! Por no llorar. Porque todos tenemos problemas. Pues haced eso, cantar. Cantar para que se vaya la angustia. Para que no vengan espíritus que nos estén ahí. ¿Estás sufriendo? Pues espera, que te voy a dar un poquito más, que tienes poco. No, no. La radio acompaña mucho. La música acompaña mucho. La música nos da alegría. Vamos a cantar, aunque no sepamos qué más da. Si no importa. Tú, cuando yo cante, no vayas, porque te vas corriendo. Y Enzo tampoco. Entonces, como os decía al principio, lo más importante de nuestra vida es la ilusión. Veamos o no materializaciones, no importa. Esto que os he contado hoy es simplemente para que veáis que en tiempo pasado los espíritus se esforzaron en que nosotros despertáramos, nos diéramos cuenta que teníamos que trabajar para nosotros mismos. Si somos buenas personas, no solo trabajamos para los demás, estamos trabajando para nosotros, para limpiarnos por dentro, para llegar al otro lado y llevar un espíritu brillante. Y el espíritu brillante no se limpia con limpiacristales, ni con limpiaplatas, ni con limpiaoros. Se limpia con las buenas acciones que nosotros hagamos. Porque al llegar al otro lado, ellos que ven mucho, van a decir, uy, como viene María Jesús, trae un espíritu como la blusa. ¡Qué negro viene! Ni me van a recibir, me van a mandar directamente al... Cualquiera sabe. Pero si yo me preocupo de mí misma, mi espíritu brillará. Y cuando yo llegue allí dirán, ah, mira, María Jesús ha trabajado, se ha esforzado, mírala como la brilla. No mucho, pero la brilla. Porque si no, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Mira, aquí traigo la muza, aquí traigo la fregona. Tengo mi casa, como los chorros del oro. Y me dirán, ¿y para qué sirve eso? Allí sí, pero aquí no. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo tu blusa? ¿De qué te ha servido una vida entera si no has hecho nada? Pues para que no nos digan eso, vamos a esforzarnos en sacarle brillo y pulir nuestro espíritu. Con las buenas acciones, con la ayuda a los demás, con estar siempre dispuestos, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque estemos llorando por dentro. La tristeza nos ahoga, pero la alegría nos levanta el ánimo. Así que, desde ahora mismo, vamos a sentirnos con ánimo, pase lo que pase, porque todo pasa. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Así que, como no lo vamos a resistir, vamos a tratar de ser felices. Bueno, ¿queréis que os cuente algo más?
Sí.
Os cuento una historia donde... Yo creo que ya os la he contado alguna vez. La historia del burro, ¿os la he contado? La historia del burro. Bueno, yo os la cuento. Es muy agradable, es que nos queda un ratito. Del burro. Vamos allá. Mirad. Esto es un señor que nos vino en el trabajo mediúnico de los martes. De vez en cuando viene algún espíritu y nos cuenta un poco su vida. Y este comenzó diciendo: no sé leer ni escribir. Aquí no tuve tiempo de aprender. Otros sí lo hicieron. Yo me pasé la vida plantando cereales. Mis tierras eran de secano. Yo tenía contacto con el mundo espiritual, o al menos eso creía yo, porque yo llegaba al campo y decía: Dios mío, ayúdame, que mira qué grande es esto y solo tengo un asno y un pobre arado, un trillo pequeño y mis pobres manos. Pero yo me ponía y mis tierras trabajaba, mis tierras araba, mis tierras trillaba y mi cereal recogía. Y así me pasé la vida, del campo a casa, de casa a misa y de misa al campo. No me gustaba mucho lo que decían los sacerdotes, pero sí me gustaba ir a misa. Mi madre me decía: vete a misa, hijo, porque es la casa de Dios. Y si no estás bien con él, el campo no producirá trigo. Así que yo me iba a misa, me sentaba en un banco y no me acordaba de la misa. Yo llegaba allí y decía: ¿pero qué haces aquí metido? Cuando podías estar en el campo ayudándome a mí y a tantos otros como hay por ahí. ¿Qué haces aquí metido, oyendo a estas mujeres que solo hacen que rezar y rezar? Llegan a su casa, cuidan a sus hijos y ya está. Vente al campo a trabajar, que aquí no haces nada. Bueno, y así iba y venía, iba y venía. Y siempre decía lo mismo. Hasta que un día me di cuenta y dije: mira que soy bruto. Si aquel que hay allí solo es un cacho de piedra, un cacho de madera, ¿qué me va a oír? Pero bueno, vengo a misa a rezar y siempre es bueno rezar. Hasta que me di cuenta de que en el campo se rezaba mejor. Cuando tenía un rato pa comerme un cachito de pan, un tomate o un cachito de chorizo, me sentaba un poquito a descansar y veía a mi asno y yo le decía: quédate ahí, escucha, porque estamos los dos solos y le vamos a decir al señor de la iglesia que se venga aquí con nosotros. Y entonces yo miraba al cielo y decía: aquí estás mejor, por lo menos ayudas, ayudas a que salga el sol y yo pueda trillar, ayudas a que llueva para que la tierra se reblandezca un poco para poder arar, y a que los terrones estén más blanditos, porque si no están muy duros y el trillo no los arranca. Oye, y me oía. Cuando le decía que llueva, llovía. Cuando le pedía que saliera el sol, salía. A lo mejor me hacía caso, porque se daba cuenta que en la iglesia no hacían nada. Me valió de tanto que cuando me vine a este lado de acá, salió un ángel a esperarme, porque tenía una cara que yo le dije: tú debes de ser un ángel. Si eres un ángel, será Graviel, y si no, Rafael, porque nadie tiene esa cara. ¿Me habéis oído? Pues ya estoy aquí. No hice nada malo. Tampoco hice mucho bien. Cuidé de mi familia, trabajé mi tierra y cuidé de mi asno. Éramos los dos juntos los que trabajábamos para ganar el pan que nos comíamos. Por eso, Señor, digo yo que me tendrás un cachito de prao aquí para tumbarme un poco a la sombra de un árbol y poder descansar de tanto como padecí. Tanta hambre como pasé en algunas ocasiones y tan poco como comí en otras. Pero digo yo que me dejaréis entrar. Y vaya que sí me dejaron entrar. Mira, tú no sabes lo que es entrar allí, en aquel campo tan grande lleno de flores, que parecía que según yo pasaba por aquel, con aquel ángel, se abrían las flores y me saludaban. Y decían: ya estás aquí, Manuel. Pero aquí no hay trigo que segar. Aquí hay flores para dar aroma y color a tu vida. Y para que puedas echarte sobre nosotras y tu cuerpo esté mullido y descanse del sudor de la tierra. Te daremos aromas para alimentar tu cuerpo. Te daremos aroma para alimentar tu espíritu. Pero te daremos algo más. Mira, mira al fondo. Mira quién viene por allí. Y yo miré. Y venía mi padre, que había sido como yo, un pobre labrador. Y venía mi madre, que la pobre pasó más hambre que yo todavía. Y venía tan guapa, con su vestido limpio, con su delantal más limpio que los chorros del oro, y sus zapatillas negras. Siempre iba así de oscuro, porque decía que se manchaba menos. Y los tres, vaya si disfrutamos los tres, con aquel ángel. Nos enseñó lo que era la vida, nos enseñó lo que era el amor. ¿Y sabes lo que nos dijo? Que el amor que yo había sentido por mi asno valía más que muchos de los amores de los hombres que no sirven para nada. Fíjate, el amor a un asno. Yo quería a mi burro. ¿Por qué le iba a maltratar si estábamos los dos solos y teníamos que trabajar como dos burros? Si yo maltrataba a mi burro, ¿quién me iba a arar la tierra? Así que fíjate, el amor a un burro salvó mi vida. El amor al campo. El amor a Dios, aquel Dios que yo saqué de la iglesia y al que le decía, aquí no haces nada, vente a mí conmigo al campo. Y como decía el ángel, mira si te oíamos, que cuando pedías lluvia te la dábamos, porque sabíamos que hacía falta a la tierra. Cuando pedíamos sol, hacíamos que brillase más, para que tu maíz se pusiera dorado. Fíjate si te oíamos. Y yo creí que estaba solo. Eso venía a deciros, que nunca se está solo y que la recompensa es grande, aunque solo tengas un burro. Fíjate si es grande Dios, que te da más de lo que puedas imaginar. Y yo solo he tenido un cachito de tierra, un cachito de pan y un burro. Y una familia que éramos pobres, pero éramos buenos. Gracias, Dios mío, por todo lo que me diste. Manuel. Esto nos lo contó un espíritu en los trabajos mediúnicos de esta casa. ¿Os ha gustado?
Sí.
Pues nada, por hoy terminamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pues la hacemos, a ver si la contestamos. Si no, nos vamos, ¿eh? No tengáis problema. ¿Qué pasa? ¿Os ha emocionado lo del burro? ¿Os habéis quedado sin aliento?
Esas materializaciones que se, con esos velos, ¿eso era tela?
Sí, todo era tela.
Era tela,
espíritu era materia, porque se les ha tomado el pulso a los espíritus, se les han hecho mil cosas, mil perrerías, para ver si era cierto. Ten en cuenta que los científicos venían a eso, a estudiarles. Y Catiquín, por ejemplo, vino expresamente 3 años y 8 meses a ser estudiada por William Cruz. Materia, cuando tú le dabas la mano, sentías como si se la dieses a un ser humano. Y las telas eran telas. Hechas con el ectoplasma, hechas con la energía de los presentes y del medio. Más cosas.
¿Qué diferencia hay entre la materialización? Es que no termino de comprender por qué si los espíritus en sí se pueden materializar cuando ellos quieran, ¿por qué necesitan medio?
Porque necesitan la energía, si no, no se materializan. Ah, esto está lleno de espíritus, ¿los estás viendo? No, no necesitan no, materializarse.
Sí, y si ellos quieren se pueden materializar, ¿no?
Sí, porque aprovechan toda la energía nuestra, que estamos aquí muchos. Toman nuestra energía y se materializan.
No he oído caso que se han materializado en situaciones, o mentira.
¿Dónde?
No sé.
Tiene que haber siempre...
Fátima o cosas de esta que se han materializado espíritus.
Vamos a ver, en Fátima hay cientos de personas.
Ah,
Hay montones de personas y toman la energía de todas aquellas personas que allí están para poderse materializar. Si no, no se materializan. Siempre se materializan con la energía de los que estamos vivos. Ellos solo tienen el espíritu y el periespíritu. Nosotros tenemos materia, ellos no tienen materia. Tienen el periespíritu, que es una materia mucho más sutil que esto. Esto es un pedazo de carne con huesos, pero mi periespíritu es más sutil. Y eso es con lo que ellos se trasladan de un lugar a otro, con su periespíritu. El periespíritu es el vestido del espíritu. Y no me hagáis que os haga lo del huevo, que no lo voy a hacer.
Sí, venga,
no, no lo voy a hacer, que ya lo sabéis.
La gente
no
lo conoce.
El periespíritu, el espíritu es una luz tan fuerte que nos cegaría. Entonces, el espíritu lleva un vestido, que es el periespíritu. Y el periespíritu lleva otro vestido, que es esto, la materia. Estos son vestidos. Cuando yo me muera, esto me lo van a enterrar, lo van a quemar o lo van a tirar, a mí qué más me da. Pero yo con mi periespíritu me voy a ir. Ya veremos dónde. Pero esto se queda aquí, en el cementerio. Mi periespíritu y mi espíritu salimos volando y nos vamos.
¿Y el periespíritu se puede manifestar? ¿Se
claro,
puede una vez?
Claro, el espíritu utiliza ese periespíritu porque si no, no se podría presentar aquí. El espíritu por sí solo no se puede presentar. Tiene que venir con ese vestido que se llama periespíritu. Es tal cual como somos ahora. Porque mira, cuando se presenta un familiar tuyo, se va a presentar con la edad que tú le reconozcas. Mirad, mi madre murió cuando ya era mayor. Si a mí me viene mi madre con 20 años, digo, ¿y esta quién es? ¿Quién es? Soy tu madre. No, perdona, no. No, no te conozco como mi madre. Mi madre era una señora mayor. Ya sé que en el otro lado se rejuvenece, pero tienes que venir con la edad que te fuiste, que es con la edad que yo te recuerdo. Más joven, eso sí. No tiene tantas arrugas, viene más estirada, porque mi madre era bajita y ya estaba un poquito encorvada, ahora viene así, estiradita, muy bien, sin tantas arrugas, pero la reconozco. Pero si me viene con 20 años, diré, ¿y tú quién eres?
Pero esa, digamos, esa visión, solamente la ve un medium, no la puede ver el resto de las
personas. La ve todo el mundo. Claro. ¿Tú no has soñado nunca con alguien que se te ha muerto?
Ah,
¿a qué le has visto? ¿Eres medium?
No.
Eres medium. Por eso has visto a ese ser querido en sueños. Porque tú has subido un poquito la vibración, él ha bajado su vibración y en un espacio intermedio os habéis unido los dos y os habéis visto. Se llama sueño, pero no es un sueño, es una realidad. Dime.
Pero la materialización no tiene nada que ver con las apariciones que surgen. Quiero decir, la aparición es, no tiene nada, no tiene materia. Y ya estás hablando de que las materializaciones sí, evidentemente, ¿no?
Vale. Mira, se te puede aparecer un espíritu y no tiene materia. Viene con super espíritu, claro, que es sutil, pero tiene la misma imagen que tenía cuando estaba aquí.
Sí, sí.
No necesita esto. Las materializaciones lo hacen para que se les pueda tocar, se les pueda saludar, se les pueda estudiar, pero todo eso luego desaparece. No es carne como esta, ni huesos como los que yo tengo en las manos, pero se puede tocar. Sin embargo, a un espíritu que se te va a manifestar delante de ti, no puedes tocarle, porque se va.
Pues si es así, y las sensaciones son a veces, la energía es desde... ¡Qué susto! Tú imagínate materializado. Yo no sé... Yo no sé, ¿tú lo has visto alguna vez? Porque yo creo que, aunque quieras hacerlo, creo que daría miedo.
Ya,
pero
hay,
no porque quisiera dar...
Algunas veces...
Cuéntalo de
energía.
Algunas veces hacen pequeñas materializaciones. Mirad. Hay un médium muy muy importante que en poco tiempo le vais a ver aquí en Madrid. Estaba, es un señor que siempre lleva pañuelos en los bolsillos, y aquel día se le olvidó. Y estaba en un congreso y hacía un calor. ¡Ah! Y estaba sudando, claro. Imagínense a un orador limpiándose la frente con la manga de la chaqueta. O haciendo así. Eso era terrible. Y para este hombre, que es muy pulcro y muy... le caía el sudor. Metía las manos en los bolsillos, pero allí no había pañuelo. Madre mía. Pues una de tantas veces que metió la mano salió un pañuelo. Y se limpió el sudor. No tenía pañuelo. Se había materializado un pañuelo para limpiarse. Pero es que Juana es mucha Juana. Juana es el espíritu que siempre le acompaña. Entonces, cuando los espíritus quieren, hacen muchas cosas. Pero si no quieren, pues no hacen nada. A veces las hacen y no las vemos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todavía un poquito torpes.
Pero cuéntanos lo de Divaldo.
Espera.
Cuando conducía.
Ahora lo cuento. Dime, reina.
Cuando has dicho que el medio necesita ser fuerte, es decir, su nivel de moralidad, porque quería saber si un medio que no es honesto, por ejemplo, conseguiría hacer una materialización. Es decir, los medios fuertes son los medios que son como, por ejemplo, Divaldo o... ¿Qué sería un medio fuerte?
Divaldo no hace materializaciones, ¿eh? ¿Ah? Divaldo no hace materialización.
Sí, bueno, un ejemplo de moralidad, ¿no? Sí, ¿qué quería...?
Vamos a ver. Un médium desarrollado significa que es un médium que conoce la doctrina, que conoce muy bien el mundo de los espíritus y que tiene una moral fuerte y alta. Fuerte. Pero también los médiums que no tienen tanta moral pueden ser influenciados por espíritus. Tener en cuenta que hay muchos tipos de espíritus. Los hay buenos, los hay regulares y los hay negativos. Si tú eres una persona, si yo soy un médium, por ejemplo, negativo, sin cultura espiritual, pero estoy rodeada de espíritus negativos, pues a lo mejor sí se materializa alguno. No lo sé, pero imaginaos qué materialización va a haber. Por eso, lo que debemos hacer es procurar tener siempre la buena compañía de los espíritus con conocimiento, la buena compañía de los espíritus sabios, de los espíritus que saben, de los buenos espíritus, porque los malos, déjalos ahí que están muy bien. El bajo astral está lleno y yo no quiero ir allí, y estoy haciendo todo lo posible para no ir. Que lo consiga o no es otra historia, pero yo lo intento. Yo pretendo que cuando me cierre el ojo y me vaya al otro lado y me despierte, deseo encontrar a mi familia allí. Sobre todo a una hermana que yo tenía, mi hermana mayor. Para mí era como mi madre, ella me cuidó, me atendió, porque mi madre trabajaba mucho. Pues cuando mi hermana mayor vino un día, os voy a contar una historia. Yo llego un día a mi casa, un día, era un domingo por la mañana, Miguel se había quedado en la cama y yo me había ido a comprar el pan. Cuando vengo le veo llorando. Digo, ¿qué te pasa? Unos lagrimones. Unos lagrimones, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Que te, claro, te asustas. Ay, que ha venido tu hermana y tu cuñado, su marido. Fijaos si se querían, que se muere mi hermana y a los 15 días se muere su marido, mi cuñado. Mi cuñado era como mi hermano, porque yo le conocí siendo una enana, debía de tener 4 años. Cuando yo conocí a mi cuñado, al marido de mi hermana. ¿Qué te pasa, Miguel, que estás llorando? ¡Ay, que ha venido tu hermana y Antonio! ¿Y por eso estás llorando? Sí, porque me han dicho que están muy bien y que están juntos. Está cansado de oír hablar a los espíritus. Pero los espíritus no son su familia. Se le caían los lagrimones así. Entonces, todos podemos verlos porque vienen, porque de vez en cuando nos saludan, porque nos dan esas alegrías. ¿Entendéis? Nos dan esa alegría, la de estar con nosotros, la de venir a nuestro lado, la de decirnos que estoy bien, tranquilízate. Así que si habéis perdido a un ser familiar, a alguien que queréis mucho, pensar en él con dulzura, no con amargura, ni lloréis con amargura, llorar de felicidad, recordar los tiempos bonitos que pasabais con ellos, porque eso les atrae. Ay, cuando yo era pequeña y mi madre me abrazaba porque me pegaban los chicos o me pegaban las niñas y mi madre me abrazaba y qué bien me sentía yo ahí protegida. Estoy recordando algo bonito, algo amoroso, sintiendo el calor de los abrazos. ¿Entendido? No, ay, no me pude despedir de ella, ay, cuánto lo siento, ay, mi madre cómo estará de triste porque yo no... Nada de despedidas. Cuando haya ido al otro lado, vendrá, me verá y ya está, y ve cómo soy, y ve cómo ven cómo somos, y las mentiras que dijimos y las verdades que dijimos. Por lo tanto, no nos agobiemos tanto con que no nos hemos despedido de un muerto. No, vamos a recordarle con amor, con ilusión, con esperanza, para darle la oportunidad de que baje y sintamos una caricia, una suave brisa que pasa por aquí. Ay, tengo la sensación de que me han... Está aquí, está aquí. Estoy notando que no estoy sola. Alguien está aquí. ¿Quién está ahí? Ese con el que estáis soñando, con el que estáis pensando, porque le estáis recordando con cariño, con ternura y con amor. No diciendo, ay, que no me he despedido de él, ay, Dios mío, cuánto lo siento, ay, papá, ay, mamá. No. No. Dulzura, cariño, amor.
Un poquito de esperanza del bajo astral, por si acaso se sale, ¿no?
Mira, salimos, porque si eso de que del infierno no se sale, mira, hija, si nos meten en una olla llena de aceite hirviendo, fíjate lo que íbamos a tardar, pero resulta que dicen que ahí te estás consumiendo años y años, no es verdad. Mira, del bajo astral también se sale. ¿Tardaremos? Depende de cada uno. ¿Todos habéis visto la película de André Luis? Nuestro hogar. Él estuvo en el bajo astral y era un hombre estupendo, él era médico, era fantástico, pero le llamaron suicida y vio el bajo astral y sufría en el bajo astral, pero también veía como de vez en cuando venía alguien con una camilla y se llevaba a alguien, hasta que ya, utilizando un poquito la mente, pues yo también quiero que me lleven, vamos a ver. Claro que de vez en cuando vienen y sacan al que lo merece, al que pide ayuda, al que se arrepiente de todo el daño que hizo.
Bueno, su corazón allí no sé. Al que empieza a abrirse de alguna manera, ¿no?
Cuando empezamos a darnos cuenta de que algo hemos hecho mal para estar ahí sufriendo tanto, siempre vienen a buscarnos. Por lo tanto, vamos a tener esa ilusión. Pero no vamos a querer irnos al otro lado.
¿Pero quiénes vienen a los asistentes? ¿Quiénes vienen? ¿Guías espirituales? ¿Quiénes vienen?
Os he dicho que en el mundo espiritual los espíritus con conocimiento trabajan y mucho. Trabajan ahí, por ejemplo, para ayudar. Trabajan en muchas tareas para ayudarnos. Para ayudarnos a seguir adelante. Esos espíritus vienen y nos van sacando del bajo astral, que a lo mejor estuvimos allí un tiempo, quién sabe, pero no vamos a volver, porque ya estuvimos una vez y no vamos a volver. Nos vamos a ir derechitos a una nube a ver pasar el viento y a sentirnos felices, porque todos nuestros seres queridos nos están esperando, porque nosotros pensamos en ellos con amor. Y nos están diciendo, cambia, corrige tus errores, aprende a ser mejor. Y lo estamos haciendo ya. Ya somos más buenos y vamos a conseguir ser felices. Todo lo que nos ha faltado aquí, lo vamos a sentir allí. Bueno, ya está bien, ¿no? Ya creo que...